De nuevo estamos a jueves y vamos con la cita que todas las semanas tenemos con la actualidad agraria y ganadera de la mano de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, de la mano de Asaja de Ávila. Si la semana pasada hablábamos con el técnico de Asaja, con Roberto Chapinal, sobre el problema que tenían los ganaderos de nuestra provincia como consecuencia de los ataques a los lobos en explotaciones ganaderas, hoy vamos a hablar con uno de ellos, precisamente, concretamente un joven ganadero de Navarredonda de Gredos, se llama Abraham Sánchez, y que ha sufrido en carnes propias y en las de sus reses precisamente esos ataques de los lobos. Bueno, Abraham, buenos días.
Buenos días.
¿Cuántos animales tienes ahora mismo y cuántos has perdido en lo que va de año por los ataques de los lobos?
Unas 110 vacas nodrizas y llevo perdidos unos 5 o 6 animales, más los desaparecidos, que no... Como no los encontramos, pues esos animales no... Como que no son una baja.
Y luego...
A vista de la administración.
Iba a decir, y luego hay otra parte también, los animales que no mueren por los ataques, pero que sufren ese ataque, están mordidos o han sufrido determinadas heridas y que no se contabilizan, digamos, como bajas, pero que también tienen problemas.
Sí, esos son unos problemas y son problemas graves, de verdad, porque son vacas que se quedan sin rabo, vacas mordidas, otras que abortan, otras cojas de correr delante del lobo. Y son varios los problemas que tenemos, y todo eso no se ve.
Comentabas antes lo de los animales perdidos. ¿Has podido certificar en los casos en los que se ha producido ese ataque que era de lobo o has tenido problemas en ese sentido?
No, el animal que desaparece y ya está. Eso lo pones tú de tu bolsillo. Eso es uno de los graves problemas que tenemos, porque, bueno, el que encuentras y te certifican como que es un lobo, bueno, no te pagan realmente lo que vale, pero bueno, te ayudan un poco. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, he perdido ahora el 26-27 de octubre, he perdido una herala de unos 18 meses y nos dan 1.100 euros. Es un animal que lleva 2 años comiendo en casa sin producir, que se los ha gastado prácticamente. A la venta valdría unos 1.500 y con 1.100 nos apañan. Y no es eso, es un animal primerizo que se va a quedar preñada, si no estaba ya preñada, y va a empezar a producir ahora. Entonces, eso son todo pérdidas para nosotros.
¿Cuál es el sistema que tenéis que utilizar cuando tú, por ejemplo, vas y compruebas que se ha producido un ataque y tienes un animal muerto? ¿Qué es lo que tenéis que hacer en ese momento para luego conseguir esa indemnización de la administración?
Pues tenemos unos teléfonos a los que llamamos, del guarderío de la Junta de Castilla y León, de la Patrulla Lobo. Ellos quedan contigo, vienen, te ven el animal y si les parece que ha sido de un lobo te lo certifican y si no, no. Entonces es importante encontrarle en las primeras 48 horas porque si no vienen los buitres, se lo comen y ellos ya no tienen nada que certificar al no ver claramente que ha sido de un lobo. Entonces son muchos los problemas porque un animal que se lleva un lobo y lo mata y se lo come, pues es muy difícil encontrarlo a lo mejor en 300 hectáreas como tengo yo las vacas. ¿Sabes? Una que tengo desaparecida, una novilla con 4 años y un ternero de 6 meses, llevan un mes desaparecidos. Llevo todos los días, a ratos, buscándolo y no lo encuentro. Entonces, pues eso es un animal que voy a haber perdido yo y como no lo encuentras, no tienes con qué responder.
Pero, por ejemplo, en estos casos que no encontráis los animales, cuando llegáis a la zona donde estaban, ¿notáis que no es una situación normal, que se ha producido un hecho extraordinario, en este caso el ataque de lobo, para saber que eso es así?
Sí, se nota porque las vacas están nerviosas, vienen cuando llegas por la mañana con el coche o andando y te reconocen, se vienen a ti de una forma extraña, luego siempre ves alguna que tiene algún mordisco, una que puede estar coja, ¿sabes? Entonces sabes que ha estado el lobo, pero no puedes ver nada más, ¿sabes?
¿Se han hecho pruebas con sistemas como perros mastín o también pastores eléctricos para intentar evitar esos ataques? ¿No han sido efectivos?
Los perros mastines en ganaderías en extensivo, por ejemplo, como la mía, aquí en la Sierra de Gredos, es una cosa inviable porque el mastín es un animal que defiende mucho su terreno. Entonces aquí, dado a que hay mucho turismo, no podemos poner mastines con el ganado porque el mastín defiende su terreno y si viene un turista por una ruta de las que hay aquí en Gredos y pasa entre el ganado, el mastín va a defender el ganado. Entonces lo único que puedes tener luego es problemas con el turista, ¿sabes? Porque un mastín puede llegar a morder un turista que se meta entre tu ganado porque él defiende su ganado, ¿sabes? Y los pastores eléctricos, pues realmente eso creo que es una tontería.
La llegada de los ataques de lobos a Gredos, además, era algo que, por parte de muchas personas, decían, bueno, que no llegara a producirse, que no se llegara hasta la Sierra de Gredos, pues ya los tenéis. Bueno, tú estás en Navarredonda.
Yo estoy en Navarredonda, sí. El primer ataque que se dio aquí en Navarredonda de Gredos fue a mí y fue en 2015, ¿sabes? No sé si en septiembre, en octubre de 2015. Por ejemplo, ese terreno lo tengo sin cobrar aún. No me han dado 385 euros que dicen que me van a dar, no sé cuándo me los darán. Pero bueno, desde 2015 yo ya le puse al lobo de comer en su día y a mí nadie me ha bonificado ese ternero.
¿Consideráis que son escasas, ya lo hemos dicho, las indemnizaciones? ¿El procedimiento es más o menos rápido a la hora de poder cobrar ahora ya o todavía no?
No, hablamos de 2 meses, tardamos en cobrar, ¿sabes? Y son escasos, los pagos son muy escasos porque ellos te pagan ni la mitad del animal, en muchos casos, ¿sabes? Entonces, no, esto no es viable. Esto, por ejemplo, los baremos que los tenían que haber subido ahora este año, sí, nos prometieron que iban a subir los baremos, pero seguimos con los mismos baremos del año pasado, ¿sabes? Entonces, yo creo que se están riendo un poco de nosotros y estamos nosotros dando de comer al lobo cuando no debería ser así, cuando debería ser la administración o Bruselas o no sabemos realmente quién debería dar de comer al lobo, porque ellos que quieren el lobo, que lo mantengan. Yo no digo que no haya lobos, pero con un control exhaustivo. No puede haber en una zona como, por ejemplo, como es Navarredonda de Gredos, no puede haber 20 lobos. A lo mejor tiene que haber 3 lobos, pero no 20, porque están matando ganado todos los días. Porque el lobo es un animal que le gusta cazar y no va a ir a correr detrás de un jabalí cuando tiene un ternero tumbado debajo de un piorno. Es mucho más fácil para el lobo comerse un ternero que está acostado debajo de un piorno con el frío que estar corriendo una tarde entera detrás de un jabalí para matarlo. Entonces, pues ahí vienen muchos problemas.
¿En tu casa has llegado a ver alguno? ¿Habéis visto alguna manada de lobos allí?
Es muy difícil verlos, es muy difícil. Yo el año pasado vi un par de ellos por un camino que habían matado un ternero y estaban, la madre estaba defendiendo al ternero y estaban liados con la madre, pero a muerte con ella. Y claro, cuando nosotros llegamos con el coche, pues los lobos salieron corriendo. Ya les vimos de lejos. Yo digo que sería un lobo, imagino que serían los lobos, porque no iba a ser una zorra. Hay una diferencia de tamaño.
Bueno, aparte del tema de los lobos, en la zona tenéis otras situaciones, otros problemas y otras posibilidades de llevar a cabo la explotación ganadera. Hablamos de la transhumancia, porque estamos ya en fechas de ir pensando en llevarse el ganado de la sierra. ¿En tu caso eres ganadero transhumante?
Sí, señor, en mi caso soy ganadero transhumante, al cual también nos ponen trabas a la hora de saneamientos, de pruebas, no los quieren dejar vivir entre el lobo, las pruebas, la transhumancia que la quieren eliminar. Son muchas cosas y muchas trabas los que nos ponen a los ganaderos, y más un ganadero joven como yo con 33 años, que me están quitando las ganas. Yo empecé hace 8 o 9 años en esto. Lo he mamado de toda la vida desde chico, porque en mi casa siempre ha habido vacas, pero yo me empecé a dedicar a esto hace 8 o 9 años y me están quitando las ganas, porque es que veo que hay muchos días que no saco para comer, entre unas cosas y otras. El lobo y no sé qué, y el estrés que te producen.
¿Cuándo tienes previsto tú llevarte a las vacas a Extremadura?
Pues lo antes posible. No sé si será primeros de diciembre, mediados de diciembre, pero antes de que empiecen las grandes nevadas, porque cuando vengan las grandes nevadas el lobo no va a dejar de matar.
Ahora mismo, ¿qué labor previa es la que tenéis que realizar los ganaderos para luego poder salir con las vacas en el momento, bueno, en tu caso en diciembre, que es cuando, a principios de diciembre, ¿cuándo tienes previsto?
Pues ahora tenemos que hacer un saneamiento ganadero y si las pruebas está todo bien, los animales están sanos, puedes marchar a tierra cálida. Si hay un animal infectado de brucelosis, por ejemplo, pues me tengo que quedar aquí en la sierra todo el invierno. Y dime tú aquí en la sierra todo el invierno cómo se pasa con la nieve y con el lobo. Pues esto es una carnicería, lo que están haciendo con nosotros. Y no se dan cuenta, desde las oficinas hablan mucho, pero no hacen nada, ¿sabes? Un señor que está en una oficina no puede saber lo que pasamos en el campo, es imposible. Y tampoco se preocupa mucho por ello, por lo que veo.
¿En tu caso las vacas las bajáis en camiones o bajas andando?
No, en mi caso vamos andando.
O sea,
la transhumancia pura y dura de toda la vida.
Al método tradicional, vamos.
Sí, al método tradicional.
¿Cuántos días empleas en bajar las vacas?
Unos 3 días, porque bajo aquí cerca, bajo a Castilla-La Mancha y son unos 3 días los que he hecho. andando en el camino. Luego pues pones otros dos días aquí en la sierra para recoger todo el ganado y otros dos días allí en las fincas para colocar el ganado.
Y luego el ir bajando regularmente hasta la dehesa donde tengas el ganado para ir comprobando que va todo bien.
Pues casi día sí, día no. Y gracias a que tengo allí un chico que me las atiende un poquito, las mira y mira todos los días si hay un problema, no hay un problema, pero yo bajo pues muchos días. Pues porque el ganado es mío y como yo no lo atiende nadie, ¿sabes? Me gusta verlas todos los días.
Es evidente. Oye, pues Abraham, muchas gracias por acompañarnos, mucha suerte, buen camino, buen viaje. No sé si hay alguna frase que utilicéis los ganaderos a la hora de decidiros, desearos buena suerte en el camino.
Hoy por hoy suerte, es lo que nos deseamos unos a otros todos los días con el lobo. Salimos y paramos a tomar por la mañana un café en el bar, decimos, bueno, a ver qué tal hoy. A ver qué tal hoy. Y luego a lo mejor te cruzas con uno a la hora de comer y dices, pues mira, ya ha venido el lobo. Así que fíjate, salimos todos los días en vilo.
Abraham Sánchez, ganadero de Navarredonda. Gracias por acompañarnos. Suerte.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Antes de terminar, vamos con otras cuestiones que nos deja la actualidad. Atentos, porque desde Asaja tienen nuevas jornadas formativas que les pueden interesar. En este mes de noviembre, tanto Asaja como Anfar Ávila desarrollan una serie de jornadas. Sigue habiendo plazas disponibles para cursos de manipulador de fitosanitarios para nivel básico y avanzado. Así que lo que hay que hacer es llamar al 920-100-857, que es el teléfono de Asaja, o acudir a cualquiera de las oficinas que Asaja tiene repartidas por toda la provincia e interesadas. Por ejemplo, alguno de los títulos de estos cursos: producción de semillas y cuidado de plantas, elaboración de quesos y otros productos lácteos, o también inserción de la mujer rural mediante actividades de producción ecológica. Y también otros apuntes, atentos, porque si son agricultores, esto que les vamos a contar les va a interesar. Seguro de cultivos herbáceos extensivo, tanto en el módulo 1 como en el módulo 2. El plazo concluye el 20 de diciembre y hay diversas modalidades de cultivo y opciones de las que les darán debida cuenta también los servicios técnicos de Asaja. Hasta aquí Ser de Campo. En la jornada de hoy volvemos la semana que viene, el próximo jueves, de la mano de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores Asaja de Ávila.